Muchas gracias, señor secretario general, y buenos días a todos. El documento que se ha sido aprobado por la Conferencia Episcopal Española y que aludía el secretario general lleva por título Iglesia Servidora de los Pobres. Es una instrucción pastoral que presentamos pues para dar en estos momentos de crisis y de momentos de deseo de salir de esta situación, pues crear un poco de clima de esperanza entre los cristianos y entre los que quieran escucharnos ante esta difícil situación que estamos viviendo y que afecta a tantas personas. Algunos datos nos dicen que la crisis se está superando, pero nosotros decimos también en el texto y creemos que hasta que no se haga efectiva en la vida de los más necesitados, pues no nos conformaremos. De hecho, las desigualdades sociales se han ido acrecentando y algunos datos sobre las personas afectadas nos duelen como pastores de la Iglesia. Por ejemplo, cito algunos, lo verán en el texto todos, pero el paro de los jóvenes y de los mayores de 50 años. La situación también de los inmigrantes, nos preocupa también el tema de la corrupción que provoca alarma social y gran preocupación entre los ciudadanos. Y también nos preocupa, como no, como pastores de la Iglesia, el empobrecimiento espiritual como resultado de la indiferencia religiosa y el olvido de Dios. Este sería un poco la entrada, la introducción. ¿Qué factores explican esta situación? Pues nosotros decimos que los factores que explican esta situación tienen su raíz en factores morales, sociales y económicos, no solo únicamente económicos. Y citamos unos cuantos. Así rápidamente. Factores económicos. Muchas personas viven sometidas a una economía sin rostro humano, establecido exclusivamente sobre el afán de lucro y las ansias desmedidas de dinero, sin consideración a las verdaderas necesidades de la persona. Este sería un factor económico. Luego, el modelo cultural y técnico en el que vivimos. Predomina, como bien saben ustedes, la cultura del aquí y del ahora, en el cual la solidaridad no tiene gran espacio. Es una lógica pragmática que se impone, en la cual el desarrollo técnico aparece como la panacea para resolver todos los males. Hay que ir mucho más allá que lo puramente técnico. Una situación social, tercero, una situación social donde crece la pobreza en épocas de recesión y no se recupera la sociedad en épocas florecientes. Luego algo está fallando ahí. La propuesta de solución que se ofrece en esta situación de crisis están fundamentadas exclusivamente en el crecimiento económico. Se quiere hacer creer que más es igual a mejor, y no siempre es verdad. Con lo cual estamos apostando mucho hacia esa recuperación moral, ética también de la sociedad. ¿Qué principios, sería el tercer punto o el tercer apartado del documento, qué principios de referencia están en esa valoración que nos pueden iluminar? Los obispos aportamos en este documento unas referencias extraídas de la doctrina social de la Iglesia que pueden ser guías para valorar y reorientar los problemas de nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos puntos de la doctrina social de la Iglesia que pueden iluminarlos? Pues el primero, la dignidad de la persona. Segundo, importante, el destino universal de los bienes. No solamente bienes para uno, destino universal. Tercero, la solidaridad como criterio fundamental para nuestra convivencia. Cuarto, la defensa de los derechos y la promoción de los deberes. Quinto, principio que ponemos para iluminar, trabajar por el bien común. Y sexto, la subsidiariedad como principio que vertebra la vida pública, el derecho a un trabajo digno y estable. Estos serían los principios de doctrina social que nos pueden iluminar. Y cuarto, acabamos haciendo unas propuestas esperanzadoras desde la fe. La instrucción pastoral, en su última parte, subraya la convicción de que la mirada a Dios ayuda al compromiso con la sociedad. De hecho, así lo podemos constatar en la historia de la Iglesia desde su nacimiento hasta el momento actual, en el que Cáritas, Manos Unidas, Institutos de Vida Consagrada y otras organizaciones están escribiendo una verdadera historia de caridad y solidaridad. Lo han hecho en el pasado y lo están haciendo también en este momento de crisis. En la Iglesia, queremos ser buena noticia para los pobres y necesitamos convertirnos también, pues estamos llamados a ser liberadores de sus pobrezas. El servicio caritativo y social de la Iglesia debe reflejar el amor de Dios hacia los pobres y para ello necesitamos una sólida espiritualidad basada en el compromiso y la oración, la acción y la contemplación, la lucha por la justicia y la vida espiritual. Trabajamos, pero la raíz de nuestro trabajo de compromiso, Cáritas, Manos Unidas y tantas organizaciones de la Iglesia, nace de ese amor de Dios, de donde nace toda la caridad que vertebra nuestra vida de entrega a los demás. Para la tarea más urgente de nuestra sociedad, en estos momentos, es realmente afrontar las raíces de la pobreza. Es necesario que los poderes públicos, decimos en el texto, los responsables del gobierno nacional e internacional, pongan en marcha acciones de todo tipo, fiscal, distribución de los bienes, supervisión de las instituciones bancarias, humanización del trabajo que logren erradicar las causas estructurales de la pobreza, que esta es evidente, o es evitable, perdón, en la actualidad. En la instrucción pastoral ofrecemos algunos objetivos concretos e iniciativas que podrían ser efectivas. Por ejemplo, les leo algunas de ellas. Pues crear empleo, invitar a que la sociedad y los empresarios creen empleo. Las empresas deben ser apoyadas para que cumplan una de sus finalidades más valiosas, la creación y mantenimiento del empleo. Decimos también, invitamos otro compromiso, que la sociedad civil juegue un papel activo y comprometido en la consecución y defensa del bien común. Otra iniciativa que proponemos, que se llegue a un pacto social contra la pobreza, aunando los esfuerzos de los poderes públicos y de la sociedad civil. Otro punto, por no leer todos, que sería el último, que proponemos cultivar con esmero la formación de la conciencia sociopolítica de los cristianos, de modo que sean consecuentes con su fe y se haga efectivo su compromiso de colaborar en la recta ordenación de los asuntos económicos y sociales. La Iglesia, los cristianos, tenemos que estar en la vida pública desde una sólida formación para aportar nuestra riqueza en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más libre. Es necesario, pues, decimos, y voy acabando, recuperar la dimensión ética de la economía, comprometerse con una economía inclusiva y de fomento de la economía social. Se trata de restablecer la justicia mediante la redistribución, especialmente indicada en estos momentos que estamos viviendo, y no pensar que la actividad económica puede resolver todos los problemas sociales. Estamos convencidos de que una de las claves para reformar la sociedad y trabajar por la justicia está también en apoyar la vida y la familia, y es necesario que se produzca una verdadera regeneración moral a nivel personal y social y como consecuencia un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero soporte para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social. Las comunidades cristianas debemos seguir apoyando. Les animamos desde ese texto, desde ese documento, debemos seguir apoyando y trabajando en el servicio a los pobres, siendo signo de la misericordia de Dios. Pedimos también en el documento, lo podrán leer, perdón por los momentos en que no hemos sabido responder con prontitud a los clamores de los más necesitados, pero seguimos con ilusión queriéndonos comprometer con esta sociedad y especialmente con los que más sufren y peor lo pasan. Pues muchas gracias.